Siguiendo con el estudio de los libros de número, vienen dos partes bien interesantes. Ahora en el libro de los números viene la historia de la serpiente de bronce y viene la historia de la burra de Balaán. Bien interesante, pero haciendo un poco de recuento de lo que tocamos someramente la vez pasada, ¿se recuerdan? De las aguas de Meribá. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de las aguas de Meribá. ¿Se acuerdan de las aguas de Meribá? Que el pueblo empezó a ¿qué? A protestar, a dudar. ¿Y se acuerdan qué le dijo el Señor a Moisés? Háblale. Porque yo no me di cuenta de eso hasta mucho tiempo después. Mucha gente dice que le dijo que le diera con el bastón. Dios no le dijo que le diera con el bastón. Dios le dijo que le hablara a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Le dio. Y en vez de una vez, le dio dos veces. ¿Se acuerdan? Le explicamos la semana pasada por qué. Porque confió más en el bastón que en lo que Dios le dijo. Confió más en una cosa que en Dios. Pero este episodio que hace que Moisés pierda la promesa de Dios, por culpa de este episodio, Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Era como la salvación, como la promesa de Dios se puede perder así, en un minuto. Dice que lo que fue Joás, vivió 40 años, desde chiquito vivió en el templo. 40 años de santidad, irreprochable. Y después le hizo rey, se echó de unas amistades y en 6 meses perdió la salvación. Era como por 40 años se pueden perder en 6 meses. Pero en este episodio de Meribá, que es muy importante porque ustedes van a oír hablar montones de veces en la vía de Meribá y de Masá, en el desierto. Si ustedes ven, aquí está hablando de una peña que va a manar, ¿qué cosa? Y eso lo vimos en algún lado. ¿Se acuerdan dónde lo vimos? ¿Pero en cómo se llamaba la peña aquella? La peña del Horeb. Estoy seguro que si no se acuerdan de la Biblia, se acuerdan del canto. Y no lo voy a cantar. Cristo es la peña del Horeb que está brotando. Y lo dice Éxodo 17, versículo 5. El Señor responde a Moisés, pasa delante del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti allá sobre la roca en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas, porque ellos provocaron al Señor diciendo, el Señor está realmente entre nosotros, ¿o no? Dos cosas, parece que es el mismo lugar, se llaman iguales, ¿no? Meribá y Masá. Algunos teólogos, o algunos escrituristas, perdón, algunos escrituristas creen que Israel llegó a la orilla de Jordania y después hizo así y volvió a virar al mismo lugar donde ya habían estado. Algunos piensan que Masá y Meribá son lugares físicos, pero otros piensan que Masá y Meribá no son lugares físicos, que Masá y Meribá son descripciones de la actitud del pueblo. Porque fíjate, ¿qué es lo que quiere decir Masá? Provocación. Y Meribá, querella, bronca. Entonces, bronca y provocación pueden haber aquí y pueden haber en Tampa. O sea que algunos piensan que es un lugar físico, que volvieron al mismo lugar, y otros piensan que es una situación similar que se dio de bronca, de querella, de provocación a Dios en otro lugar diferente. Pero lo importante aquí es que fíjate que tenemos, y esto es muy importante, dos situaciones parecidas. En la primera ya Moisés pasó por esto. En la primera, ¿qué le dice el Señor a Moisés? Dale. Y en la segunda, ¿ustedes se dan cuenta? Son unas situaciones similares, pero el Señor le da dos órdenes diferentes. Moisés ya había sacado peña, agua de la peña del Horeb con el golpe del bastón. Ahora, uno puede preguntar qué cosa le pasó a Moisés. Hay muchas hipótesis, pero eso no puede servir para nuestra vida. ¿Por qué Moisés le dio la segunda vez en vez de hablar? Uno puede pensar, pues por cuestión de costumbre, ya una vez Dios le dijo, que dale, y como ya Dios le dijo, dale la primera vez, la segunda vez, en vez de estar atento a lo que Dios le hizo, ¿qué fue lo que hizo? lo que ya había hecho anteriormente. Posible que haya sido eso, pero aquí hay un gran error y eso nos da una gran enseñanza. Uno siempre que tiene que estar atento a lo que Dios te dice. Primeramente, el primer punto, es muy posible que Moisés, preocupado por lo que estaba pasando, le prestó más atención al problema que tenía que a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Le suena conocido eso? Todos nosotros tenemos un Meribá y un Masá. Muchas veces uno le presta más atención al problema que a lo que Dios te quiere decir. ¿Y cuál es la consecuencia? La misma, pierdes la promesa. Uno tiene que estar atento siempre. En vez de fijarte en el problema, tú tienes que estar siempre atento a lo que Dios te va a decir. Y eso le pasó a Moisés, y eso nos puede pasar a todos nosotros. ¿Qué es lo segundo que le puede haber pasado a Moisés? Lo que dijo Jorge. Posible que Moisés se haya dejado llevar por el enojo, y se dejó llevar tanto por el enojo que no entendió lo que Dios le dijo. Eso también nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces uno se deja llevar por una ira, por un enojo, y dice cosas que después se arrepiente toda la vida de haberla dicho? O hace cosas que después se arrepiente toda la vida de haberla hecho. O sea, esto nos enseña que primeramente tenemos que estar siempre atentos a lo que dice Dios. Segundo, tenemos que aprender a tener un don que es del Espíritu Santo, que es control de sí mismo. Tú no puedes dejar que las circunstancias te controlen. Tú tienes que controlar las circunstancias. Hay personas que en un problema se dejan. Hay personas que terminan siendo codependientes del marido, del hijo, de la hija, del trabajo. Yo les aseguro, y no tiene nada que ver con esto, porque brincar de la Peña de Loreto a Tampa es un brinco bastante alto, pero yo les aseguro a ustedes que este matrimonio, los Anthony de Tampa, los padres de Casey Anthony, yo estoy seguro que saben que estuvieron todo el tiempo codependientes de la hija. Y todavía en el juicio siguieron codependientes de la hija. En vez de enfrentar el asunto, ¿qué cosa es a qué se someten? A la codependencia. La codependencia se hace una rutina. Nosotros mismos muchas veces nos hacemos inclusive codependientes nosotros muchas veces de una misma opinión que uno tiene. Y no vives en orden a qué, a esa opinión que está formado, sin abrir opiniones de nadie. Y en este ministerio Nuevo Caminar, eso es lo que muchas veces hablan, la codependencia no solo es de la droga, la codependencia, y no hay nada peor que la codependencia, porque la codependencia quiere decir que tú actúas, no por lo que tú razonas, sino porque lo que la otra persona te lleva a hacer a ti. Y eso es triste. Cristo lo primero que hace es romper toda. Y la codependencia hace mucho mal inclusive a las personas. La codependencia de los Anthony, ¿a qué llevó? A hacer esa chiquilla lo que hizo. Ya sabía que con la actitud de ella los padres se volvían locos y no atinaban a ver la realidad. Si no estaban enfocados en qué, en lo que iba a decir o iba a hacer. Y eso es la codependencia. Y a lo mejor podemos pensar que aquí Moisés se hizo codependiente de quién. De Israel. Se hizo codependiente de Israel. Ya en vez de enfocarse en Dios, ¿en quién estaba enfocado? En el pueblo. Y aquí venir y me va a decir y va a pelear y yo no sé lo que voy a decir. Y muchas veces uno se va creando situaciones y tú reaccionas a esa situación como tú crees que es, no como la situación fue. Pues es posible que esto le haya pasado a Moisés. Pero todo esto se centra en que Moisés, ¿tú sabes cuál es otra cosa que puedo decir de lo que le pasó a Moisés? Costumbre. Ya una vez le dio y la segunda vez volvió exactamente a qué? A lo mismo que hizo al principio. Las cosas de Dios, hermano, si hay alguien que no se adapta a las costumbres, es Dios. Dios siempre tiene algo nuevo. Dios siempre te saca cada cosa que de buena primera tú dices, wow. Tú te quedas, Dios no, esa es rutina. Y nosotros muchas veces nos adaptamos. Y qué difícil es romper una. Hay veces que hacemos más caso a la rutina que a la voz de. A veces que tenemos la rutina de leer la Biblia y hacemos más caso a leer la Biblia que a abrir el oído a lo que Dios nos tiene que decir. De todas formas, toda esta actitud llevó a Moisés muy mal y nos puede llevar muy mal a nosotros. Ya sea rutina, hacer las cosas maquinalmente, ya sea dejarse mover, dejarse enojar y perder el control de uno mismo por una situación externa, ya sea también precisamente por la primera parte que estábamos hablando, una situación adictiva, una situación repetitiva. Esto de la peña de Loreb nos dice que uno siempre que está, tiene que estar atento a qué, a la voz, a lo que Dios te va a decir en diferentes circunstancias, en diferentes lugares. También, como dice, por ejemplo, el Salmo 105, yo les recomiendo hoy que lean el Salmo 105. El Salmo 105 va a hablar, no lo vamos a leer, pero va a hablar de esto mismo que le pasó a Moisés. Es el Salmo que dice, acuérdate del día de Masá y del desierto. Y también esto me estaba haciendo pensar, estaba haciendo recordar algo, porque ustedes se acuerdan que yo les dije, no sé si alguien se acuerda que yo les dije, de que decían los rabinos de Israel de la roca de Loreb. ¿Ustedes se acuerdan que decían los rabinos de Israel de la roca de Loreb? Se les olvidó. ¿Qué dice la canción? Cristo es la peña de Loreb que está agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña que está brotando. No dice Cristo es la peña que brotó. No, Cristo es la peña que está brotando. ¿Eso está en qué, ver, en qué estado verbal? Presente. ¿Se acuerdan lo que decían los rabinos? Que a donde quiera que iba Israel, ¿qué cosa le seguía? La peña de Loreb. Porque, ¿qué hubiera valido que el Señor le diera agua a Israel en la peña de Loreb en el Sinaí? Y los otros 30 años, que no había agua en todo el Sinaí. No tiene sentido. No es que el Señor le dio agua en el Loreb, el Señor le siguió dando agua. Dicen los rabinos que de una forma milagrosa, no que la peña caminara atrás de Israel, pero a donde quiera que llegaba Israel, había agua. Dios proveía agua para ellos. Esa es la peña de Loreb, que está brotando siempre agua viva. Y en este caso, Dios le dice a Moisés que le hable a la peña. Cuando Moisés le hable a la peña, ¿qué cosa Moisés le va a dar? ¿Qué cosa la peña le va a dar cuando Moisés le hable? Agua viva. ¿Qué pasaje del Nuevo Testamento le recuerda a ustedes?
A la samaritana.
¿No se acuerdan? Cristo le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú me pedirías agua a mí. ¿Qué tenía que pedirle Moisés a la peña? Agua. Por eso dice, Cristo es la, dice San Pablo, Cristo es la peña de Loreb. Es la verdadera peña de Loreb. Por eso Cristo le dice, si tú supieras quién habla contigo, tú me pedirías agua a mí y yo te iba a dar agua que siempre te iba a quitar la sed. Por eso que decimos que Cristo es la peña de Loreb. Bien, nosotros no entendemos este diálogo de Jesús con la samaritana, que es profundísimo, pero cuando uno empieza a conocer la Escritura, tú te das cuenta que cosas que la samaritana entendió, que nosotros no entendemos. Pídeme agua, yo te voy a dar agua. Nosotros no dice nada, pero la samaritana le vino inmediatamente a la mente Moisés pidiéndole agua a la peña. Por eso la peña de Loreb es prefigura de Jesucristo. Y si vienen a ver qué es lo que había en Samaria, en el pueblo de la samaritana, había Meribá y había Masá. En el pueblo samaritana había querella y había provocación. La samaritana va a mediodía a buscar agua porque no quería ir a la hora que iban las mujeres, que era el atardecer o el amanecer. Y si ella no quería ir a la hora que iban todas las mujeres, es que algún pleito había formado en el pueblo. O sea, si tú ves la similitud del episodio del pozo de Jacob en Samaria y la situación del pozo, de la peña, del Loreb. Lo que nos sigue después de este episodio, ustedes lo pueden, después de leer, viene la parte que Dios le dice a Moisés, que no va a entrar a la tierra prometida. Después en el capítulo 14 viene como Israel pide permiso para pasar por el territorio del Edom. Ya Israel se está acercando a la parte de que es Jordania hoy. Ya Israel ha caminado. Se puede decir que prácticamente Israel está llegando al final de su peregrinación. Y llegamos aquí a Éxodo 20, versículo 22, que es algo muy interesante. Dice Números 20, 22. Los israelitas, toda la comunidad partió de Cadés y llegaron al monte Hor. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera del país de Edom, que se reúna Aarón con los suyos, porque no debe entrar en la tierra que he dado a Israel, por haberse rebelado ustedes contra mi voz en las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y súbelos al monte Hor. Le quitarás a Aarón sus vestiduras y se las revestirás a su hijo Eleazar. Entonces Aarón se reunirá con sus antepasados. Allí morirá. Moisés hizo como le había mandado el Señor. Subieron al monte Hor a la vista de toda la comunidad. Quitó Moisés a Aarón sus vestiduras y se la puso a su hijo Eleazar. Y murió allí a Aarón en la cumbre del monte. Moisés y Eleazar bajaron de la montaña. Toda la comunidad se dio cuenta de que había fallecido a Aarón y lloró a Aarón toda la casa de Israel durante 30 días. Vemos aquí la muerte de Aarón. Ya se empieza a cumplir. Aarón, si Moisés va a ver la tierra prometida, Aarón ni siquiera la va a ver. Pero aquí hay la parte interesante de esta función es que Dios instituyó a Aarón. O sea, ¿qué cosa? ¿Cuál fue el oficio? ¿Cuál era el oficio de Aarón? Sacerdote. Y uno dice, bueno, eres el sacerdote de Israel. Estoy pensando con que los algunos protestantes dicen, bueno, entonces se murió Aarón, quien fue elegido sacerdote de Dios. Entonces, si es como los protestantes piensan, se muere Aarón, ¿y qué pasa? Se acaba el sacerdocio. ¿A quién se le dio el sacerdocio? A Aarón. A Aarón se le dio, según la mentalidad protestante, se muere Aarón, se acabó el sacerdocio. El otro día estaba yendo a un pastor que padece de demencia crónica, que habla por... Sí, porque fíjate cómo los que se apartan de la fe, poco a poco, se van cada vez apartando más y más. Los primeros reformadores, Lutero, Calvino, casi no se apartaron de la Iglesia Católica. Si ahora vemos comparado con la Iglesia que vemos hoy en día, Lutero y Calvino prácticamente fueron católicos. Mantuvieron la liturgia, mantuvieron las vestiduras sacerdotales, mantuvieron el altar, mantuvieron los tiempos litúrgicos, mantuvieron 4 o 5 sacramentos de la Iglesia. Después cuando vino Zwinglio, un poquito más allá, ya quitó los sacramentos y dejó solamente 2 y quitó la liturgia. Después fueron viniendo los otros reformadores según los siglos, que fueron casi a cada reformador, quitaba algo al que tenía anterior. Y le fueron quitando, y le fueron quitando, y le fueron quitando, y llegaron a Los Ángeles al principio del siglo XX, los pentecostales, y ya poco les quedaba que quitar. Ya casi todo, parecía que ya todo se había quitado. Pero no, han seguido quitando. Ya después dijeron que el bautismo no era ningún sacramento, que el bautismo era solamente mojarse, una conversión, mojarse, como me dijo un cubanazo ahí que yo fui a estudiar una charla a un Emmaús y él se había bautizado en una iglesia protestante, nunca se bautizó en la católica. Le dije, ¿qué te bautizaste? Dice, no sabes, me dieron un palanganazo de agua y ahí se acabó él. Y yo digo, pero ¿qué te dijeron algo en el nombre? Dice, no, no me dijeron nada, me dieron una palangana y me volvieron a sacar. Y dije, bueno, tú no estás bautizado. Tú ves cómo se va quitando. Y cuando parece que todos se quitaron, las imágenes se quitaron, absolutamente todo. Pues ahora han quitado lo último. Ya la última moda que hay en muchas iglesias pentecostales, que este señor hablaba de eso, es que han quitado la Trinidad. Porque ya no les queda que gritar. Dice que no existe la Santísima Trinidad y que Cristo es un hombre, como cualquier hombre. Y ahora yo no sé qué venga. Parece que no hay nada que quitar, pero les aseguro que algo quitará de este que quitó ya la Trinidad, porque eso van de rodando, se van apartando mientras más se apartan de la fe de los apóstoles. ¿Pero por qué decía esto? Porque ese señor decía que había que bautizar en el nombre de Jesús, porque en Hechos de los apóstoles preguntan, ¿ustedes han sido bautizados con el bautismo de Jesús? Pero lo que él no entiende es que en la época que predican los apóstoles, la mayoría de la gente que a los apóstoles le predican se habían bautizado con el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan no es sacramento, es un rito judío. ¿Cuándo comienza el bautismo? El día de... Por eso cuando los apóstoles llegan a los pueblos, preguntan, ¿ustedes recibieron el bautismo de Jesús? El bautismo que predicó Jesús, porque muchos tenían el bautismo de Juan, pero Cristo es bien claro, Marco, Mateo y Lucas, vayan por el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca se ha bautizado en el nombre de Jesús. Ellos bautizan en el nombre. ¿Pero por qué le digo esto? Porque ese pastor decía, Cristo dijo en los evangelios, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero eso se lo dijo a los apóstoles. Cuando estos se murieron, se acabó eso. Es lo mismo que yo le estoy diciendo. Ellos dicen, bueno, el sacerdocio fue para Pedro y le dijo, hagan esto, conmemoración mía, pues se murieron los apóstoles. Se acabó el asunto. Digo, entonces no hay que predicar. Porque ¿a quién se le dio la orden de predicar? A los apóstoles. ¿Se murieron los apóstoles? Entonces, ¿para qué predican? No hay que predicar. Punto. ¿Ustedes entienden la lógica de lo que estoy diciendo? ¿Pero por qué le digo esto? Porque Dios eligió a Aarón como sacerdote. Pero cuando Aarón se va a morir, ¿se acabó el sacerdocio? No, le dijo, lo que Aarón recibió, traspásalo a Eleazar. Y no que Eleazar subió y, ok, Aarón, ya me diste el poder. No, dice, ponle su vestidura. Haz un acto visible que señale que en ese momento, ni antes ni después, él recibió el poder que el otro recibió. Eso es lo mismo que sucede en la Iglesia Católica. Los apóstoles recibieron el poder. Hagan esto en conmemoración mía. A quien ustedes perdonen, yo perdono. Cuando murieron los apóstoles, como cuando murió Aarón, ese poder que pasó a otros hombres. Que se lo pasaron a otros hombres y llegó hasta el día de hoy en el orden sacerdotal. Por imposición de mano. Por eso que vemos aquí en este pasaje, cómo Dios da sucesión. Porque si no hay sucesión, ¿cómo tú puedes garantizar que algo es verdad? No se puede garantizar. Como le decían, el que no me acuerdo a quién era, si era Ireneo de León, no me acuerdo a quién le decían en el siglo III. Le decían, ¿cómo tú sabes que la fe que tú predicas es verdadera? Decía, porque esta fe que yo predico la recibió Pedro. Y Pedro se la pasó a Lino. Y Lino se la pasó a Clemente. Y así fue dismembrando 12 papas hasta el papa que estaba en Roma en ese momento cuando predicaba eso. Decía, yo tengo la certeza que lo que yo predico es la obra de los apóstoles porque la recibió un apóstol y la fue pasando. Sucesión. Tú no puedes llegar ahora, después de 2000 años, y decir, yo tengo una revelación que Cristo me dio porque voy a hacer esto. ¿Cómo yo tengo constancia de que Cristo te lo dijo? ¿Qué constancia yo tengo? ¿Hay alguna constancia? ¿Hay que oír la conversación? ¿Hay un video? No. Eso como los mormones. Ustedes han oído hablar del libro del mormón. ¿Alguien sabe la historia del libro del mormón? Bueno, aparte que eso es un delirius tremens, con escalofríos y todo. El libro del mormón. El libro del mormón dice que este libro, el ángel Moroni, ¿alguien sabe quién es el ángel Moroni? No, yo tampoco y nadie lo sabe. Ni está en ningún lado. Ese dice que es de Morón. No, no es de Morón. De ahí eres gallo. Pero no el ángel. Pero dice que el ángel Moroni se le apareció a José Smith y le dio un libro que había estado enterrado aquí en América, Estados Unidos, por muchos años. El libro tenía una hoja de oro y una hoja de plata. Las hojas eran de oro y de plata. Según el cálculo que se ha hecho, el tamaño del libro, las hojas, el libro había que moverlo con un four leaf. Porque el libro debía pesar como 15.000 libras. Pero bueno, eso nadie se explica cómo el ángel se lo dio. José Smith cogió el libro de Mormón, que estaba escrito en egipcio antiguo. ¿Alguien conoce el egipcio antiguo? No existe. Nadie sabe qué cosa es el egipcio antiguo. Ahí solamente hay los caracteres esos. Pero José Smith no sabía leer ni siquiera inglés. No sabía leer ni escribir. ¿Cómo iba a saber leer egipcio antiguo? ¿Pero no saben qué? Morón se metió la mano aquí y sacó un par de espejuelos. Y ustedes se acuerdan los cristales, esto que estoy diciendo no es chiste, lo pueden leer en el libro del Mormón. Lo estoy haciendo en forma cómica, pero eso es lo que está escrito. Yo lo tengo en mi casa. ¿Tú sabes cuáles eran los cristales del libro del Mormón? Agárrense la peluca. Ustedes no tienen idea qué cosa eran los cristales del libro del Mormón, de los espejuelos. Era el urín y el tumín. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el urín y el tumín? Las dos piedras que estaban en las hombreras del sumo sacerdote. ¿Cómo las sombreras del sumo sacerdote terminaron aquí en el norte de Estados Unidos? ¿Y cómo terminaron hecho un par de espejuelos? Entonces él, con el urín y el tumín, empezó a leer el libro del Mormón. Pero como no sabía escribir, había una cortina y del lado de allá estaba un señor que iba escribiendo en inglés lo que José Smith iba leyendo con el urín y el tumín. Cuando terminó de escribir el libro, ¿a que no adivinan qué pasó? No, vino el ángel Moroni y se llevó el libro. Y el que estuvo del lado de allá nunca lo vio. Ese es el comienzo del libro de Mormón. Y hay gente que lo creen aquí en Miami y católicos que estaban en esa iglesia andan predicando eso por ahí. Lo que estoy diciendo, aunque lo he dicho en forma cómica, lo pueden leer en el libro. No he alterado ni una sola coma de la historia del libro del Mormón. Mira, eso 2000 años después de que Jesús pues fundó su iglesia. Eso es lo que está hablando el libro de los números. Sucesión. Aquí sigue Israel en capítulo 21 hasta que llegamos al versículo 6. Capítulo 21, versículo 6. Y entramos en un tema muy interesante. Dice, envió entonces el Señor. Bueno, nos vamos a empezar un poquito antes para poder entender por qué pasó esto. Capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. De nuevo, ¿cómo se llama esto? Meribá y Masá. Querella y queja. Por eso venga, como dice, que Meribá y Masá posiblemente no es un lugar, es una actitud. Donde llega Israel, ¿qué llega atrás de él? Meribá. Llega a la peña de Loré, pero ¿qué más llega? Meribá y Masá. Y hay gente, hermano, en la iglesia que atrás de esa gente anda Meribá y Masá. Hay personas que donde quiera que llegan, llega querella y queja. ¿Tú sabes lo que hacer con esa gente? Mira. Sacudirse el pie de los zapatos. En un ministerio, si llega Maribá y Masá, arráncalo de ahí. Porque eso es lo que rompe la promesa de Dios. Yo tengo una gente que anda de grupo en grupo, ningún grupo cabe, y en todos los grupos forma pleito. Como dice Salvador Gómez, si el burro no come, no es porque porque la hierba está mala, es porque el burro está enfermo. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. El Meribá y Masá no se acabó en el desierto. Hay gente que sigue con Meribá y Masá encima. Y Yahvé habló contra Dios. Digo, el Señor habló contra Moisés. Perdón, ya yo estoy en Meribá y Masá también. Y todo eso me pasa por, en vez de estar atendiendo la voz del Señor, estoy atendiendo a la bobería de alguno de ustedes. Tengo que enfocarme en lo que dice la palabra de Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha subido de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y estamos hastiados de este manjar miserable. Esto se pone de mal en peor. ¿Cuál es el manjar miserable? El maná bajado del cielo. ¿Ustedes ven cómo la cosa se pone peor? Ya no estamos hartos, ya el maná es un manjar miserable. Eso es porque según uno se va alejando de Dios, las cosas santas le van sabiendo porquería. Eso sigue pasando. Y que aquí Israel sí llega a una de las partes más bajas. Está insultando directamente a la providencia de Dios. Y nunca insultes a la providencia de Dios. Porque tú vives por pura providencia de Dios. Esta basura que nos está dando el Señor. Pero esa fue la basura que tú pediste. Y esa fue la basura que te mantuvo 40 años por él. Y le estás diciendo manjar miserable al don que Dios te dio. ¿Cuántas veces hay gente que le dice manjar miserable a las cosas que Dios le dio porque quieren más? Y ya lo que Dios te dio en un principio, que tú, al principio tú dijiste que era una gran cosa, ya te acostumbraste y tú quieres más. Y porque esta basura que tengo, ¿cuánta gente estaría feliz con tener la basura que tú tienes ahora? Y que tú no la sabes valorar. Envió entonces el Señor contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo. Y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Intercede ante el Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y mire a la serpiente, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y este miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Este pasaje es para estar hablando un mes entero. La situación histórica de este número de apóstatas, porque ¿qué cosa era Israel? Apóstatas. Habían renegado de la fe que Dios le había revelado a Moisés. Y que mientras más apóstatas se volvían, más se alejaban de la promesa de Dios y más se perdían en el desierto. Cuatro cosas vemos en este pasaje. Primero, lo de siempre, la gente de Israel se quejó, ¿contra quién? Contra Dios. Segundo, el juicio de Dios vino sobre ellos. Tercero, se arrepintieron de sus pecados. Cuarto, ¿cuál crees que es el cuarto? No, Dios los perdonó. Ese es el patrón. ¿Cuál es el primero? La gente de Israel se quejó contra Dios. Eso no puede ser. Eso nos pasa. Nosotros, hasta el más santo de nosotros, en algún momento se queja contra Dios. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me está pasando? ¿Cuál es el segundo? Cuando tú te quejas contra Dios, tú te pones bajo el juicio de Dios. Y lo vamos a ver cuando estudiemos aquí esto de la serpiente. Segundo, te quejas contra Dios, te pones bajo el juicio de Dios. ¿Se acuerdan que yo se lo expliqué? ¿Se acuerdan que se lo expliqué con una sombrilla? ¿Se acuerdan? Si no, otro día los que no estaban en la clase de la sombrilla se volverá a sacar la sombrilla y le explicaré. Pero todo el que se queja de Dios se expone al juicio de Dios. No porque Dios lo castiga, sino porque tú te sales del amparo de Dios. Para los que no estaban aquí, me miran así como... Yo, la sombrilla es que yo le expliqué que el amparo de Dios es como una sombrilla. Si está lloviendo y tú tienes la sombrilla abierta, ¿qué te pasa? No te moja. Ahora, si tú, alguien tiene la sombrilla, tú estás con esa persona bajo la sombrilla, no te moja. Ahora, si tú te vas del que tiene la sombrilla caminando bajo el agua, ¿qué te pasa? Te moja. ¿De quién es la culpa que tú te mojes? ¿Del que tiene la sombrilla o de tú que te fuiste? De tú que te fuiste. Eso es lo que le pasa a la gente. ¿Qué cosa es la sombrilla? El amparo de Dios. Mientras tú estás bajo el amparo de Dios, tú no te mojas. Ahora, cuando tú te vas debajo del amparo de Dios, ¿Dios te castiga? ¿Es culpa de Dios? No, tú te fuiste debajo del amparo de Dios. Y sobre ti cae todo el agua que hay fuera de la sombrilla. Eso es lo que quiere decir el juicio de Dios. Primero, Israel se queja. Segundo, al quejarse se sale del amparo de Dios. ¿Cuál es el tercero? Se arrepintieron. Cuando tú te estás mojando, tú dices, ¿quién me habrá mandado salirme de abajo de la sombrilla? Entonces, ¿quieres? Muchos, si nosotros tuviéramos sombrilla, dijéramos, no, ahora mójate. Pero no es el caso de Dios. Cuando tú quieres regresar, y tú haces el primer movimiento para regresar, Dios deja que te pongas debajo de la sombrilla. Dios te perdona. Y eso es el patrón que vemos aquí en la serpiente de bronce, que es un pasaje muy, muy interesante, muy, muy importante. En este estudio de Génesis, esto es una de las partes fundamentales del estudio del Génesis. Aunque crean que no, ya cuando estamos en este momento, han pasado 38 años de que Israel camina por el desierto. Ya han caminado 38 años. Ya están prácticamente ¿dónde? Al entrar a la tierra. Faltan 2 años para entrar a la tierra prometida. Como les dije, están por el área de Jordania. Está ya Israel va a entrar por la tierra prometida. Habían pasado ya muchísimo tiempo en que Josué y Caleb habían ido con el racimo de uvas, ¿se recuerdan? Y había dicho que no habían nada, que no habían gigantes, ni había, ya habían pasado muchos años, que el Señor había dicho que todos los mayores de 20 años, los que habían salido de Egipto, no iban a entrar a la tierra prometida. Y vemos que ya van muriendo en el camino todo. Ya muere, ¿quién? Aarón. Prácticamente queda Moisés. Solamente Josué, de los que salieron de Egipto. Este relato comienza en el mismo lugar donde Israel está siendo castigado. Y vemos en el versículo, en los capítulos anteriores, que ustedes lo pueden leer, que no lo leímos, vemos cómo Israel es atacado. Dice, cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arab y vivía en el Negev se enteró de lo que los israelitas venían por el camino de Atarim, los atacó y capturó a algunos de ellos. Israel clama a Dios y le promete que si Dios los entrega en sus manos de sus enemigos, todos serían destruidos. Esto quiere decir que Israel, como era costumbre en esa época, recoger los despojos de los vencidos. Israel, el Señor le dice, no puedes recoger los despojos de los vencidos. Israel, Señor, esa era la costumbre, que cuando se atacaba un pueblo y destruían el pueblo, las tribus que ganaba se llevaba todas las cosas que quedaban. El Señor le dice, Israel, nunca te lleves nada del lugar que tú atacas, porque los que te atacan a ti se están oponiendo ¿a qué? A la voluntad de Dios. Y tú no puedes cargar con nada de alguien que se ha opuesto a la voluntad de Dios. Huye de todo aquello, cualquiera. Hermano, tengan mucho cuidado. ¿Cuánta gente dice, qué suerte tiene fulano que es ateo y todo le sale bien y yo que creo en Dios? ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo? Estás queriendo tener despojo de los que Dios ha maldecido. Porque la bendición no es tener cosas, la bendición es tener la vida eterna. ¿Y cuántas veces uno anhela los despojos de. Y te ponen ejemplo, fulanito no cree en Dios y le va bien, fulanito es santera y le va a requete. Bien, tú quieres los despojos de los que un día Dios va a vencer. Y esto fue una norma de Israel. Y después de esta derrota, ¿qué vuelve Israel? Al deporte, el deporte más popular de Israel. ¿Cuál era el deporte más popular de Israel? La queja. De nuevo, a quejarse. Insultan a Dios diciendo, estamos hartos de esa comida miserable. Israel está despreciando otra vez lo que Dios le ha dado. Es muy peligroso, hermano, como le dije ahorita, quejarse continuamente de lo que Dios, de lo que Dios te da. Más vale que de quejarse de lo que Dios te da, disfrute lo que Dios te ha dado. Es la actitud del cristiano. El cristiano no cuenta lo que no tiene, el cristiano bendice por lo que tiene. Y en la medida que bendices por lo que tiene, Dios te va proveyendo lo que no tiene. Ahora, si tú solamente te quejas de lo que no tiene, ni nunca vas a ver lo que tiene, ni nunca va a llegar lo que tú esperas. Este tipo de personas que siempre se están quejando terminan generalmente alejados de Dios. Y en situaciones no muy agradables. La serpiente de que le atacan a Israel. ¿De dónde salieron tantas serpientes? Que Dios creó a la. Y le dijo, cógelo. Las serpientes estaban en el desierto. ¿Qué hacía que las serpientes no mordieran a Israel? La protección de Dios a Israel. O sea, las serpientes estaban ahí, rodeaban a Israel. Las serpientes no mordían a Israel porque Israel estaba protegido por Dios. Israel se fue de abajo de la protección de Dios. ¿Y qué pasó? Las serpientes los atacaron. Muchas cosas que nos pasan en nuestra vida han estado siempre a nuestro alrededor. Lo que pasa es que no nos han atacado porque nosotros hemos estado bajo la voluntad de Dios. Te vas de la voluntad de Dios y esas cosas que siempre han estado ahí pero no han podido contra ti, se lanzan contra ti inmediatamente. Tú dices, ¿de dónde viene esto? No, ¿de dónde te viene? No, eso siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que la mano de Dios lo aguantaba y tú has quitado la mano de Dios. Lo dice Deuteronomio 8:15. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. Esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. Eso lo veremos en el Deuteronomio. Vemos que Dios mantiene a la serpiente controlada para proteger al pueblo de Israel. El texto sagrado nos lo dice en el versículo 6. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, contra Israel. Cuando la gente de Israel comienza a morir, ¿qué sucede? Se arrepienten y piden a Moisés el oficio de Moisés. ¿Cuál es el oficio de Moisés? Intercesor. Por eso Moisés se figura de Cristo. Siempre que Israel le pide a Moisés que Moisés interceda, ¿qué hace Moisés? Interceda. Es posible que el pueblo lo haya ofendido, que el pueblo lo haya querido apedrear, que el pueblo lo haya insultado. El pueblo le dice, intercede por nosotros. ¿Qué hace Moisés? Es la figura de Jesucristo. No importa que lo insultemos, no importa que le digamos que yo no lo quiero en mi vida, no importa que diga que para mí no sirve para nada. Cuando tú clamas a Cristo, inmediatamente Él intercede ante el Padre. ¿Y qué hace en ese momento? El Señor, ¿es ok que las serpientes vuelvan a donde estaban? Hermano, uno recibe y uno es consecuente de las cosas que tú has hecho en tu vida. Yo le he puesto el ejemplo una vez, y yo se lo he dicho muchas veces, que hace muchos años conocí un gran hombre que fue un gran siervo de Dios. Y se convirtió y a poco tiempo de convertirse cogió cáncer en el hígado. Y la pregunta de todo el mundo es, si este hombre tiene una conversión tan grande, ¿por qué Dios le manda cáncer en el hígado? Pero hablando con la esposa me explicó que ese señor antes de convertirse fue 18 años alcohólico. El Señor no le mandó cáncer en el hígado. Ese hombre estaba sufriendo las consecuencias de lo que hizo 18 años con su vida. Porque todo lo que uno hace tiene consecuencias en la vida de uno. Dios te convierte, pero las consecuencias muchas veces. Y eso fue lo que pasa con Israel. El Señor no quita las serpientes de Israel. El Señor hace otra serpiente. ¿Y qué le dice Israel? Todo el que mira a la serpiente será sano. Fíjate qué interesante. Dios no quita a la serpiente, pero le ofrece el método de ser sano. Dios no dice, ok, te voy a quitar. ¿Qué sería lo más fácil para Israel? la serpiente. Ya el Señor dice, ya con este pueblo aprendí. La serpiente se queda. Yo no te voy a quitar la serpiente. Ahora yo te voy a dar una forma sobre la cual tú te vas a sanar. Pero para tú sanarte y volver a ser como era antes que las serpientes se soltaran, tú tienes que hacer una decisión personal. ¿Qué aporte, qué decisión personal va a hacer Israel para ser sanado? Mirar a lo mismo que ellos le tenían miedo. Porque Israel le cogió para terror a la serpiente te mordía y te moría. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Enfrenta a lo que tú le tienes miedo. Pero ya no los enfrente como un acto de guapería tuyo, sino confiando en que Dios, por ese acto tuyo de hacer algo que no quiere, Dios va a sanar tu voluntad. Dios le da el método para ser sano. Las serpientes van a estar ahí. ¿Tú sabes por qué las serpientes van a estar siempre ahí? Para recordarle a Israel su rebeldía. Esas serpientes están ahí, no porque Dios las mandó, porque tú te fuiste debajo del amparo de Dios. Dios. Israel sabía muy bien que la serpiente de bronce no sanaba. ¿Que quién es el que sanaba? Dios. Ahora, mirar la serpiente de bronce esperando que ser sanado era un acto de fe. Y de fe. Y también de fe. Porque mirar la serpiente de bronce es como Moisés hablarle a la roca. Te mordió una serpiente venenosa, te han muerto 1,000,000 de gente alrededor tuyo y yo creo que con mirar esa bandera me voy a sanar. Para tú creer eso de verdad, para tú recibir la sanación, tú de verdad tienes que creer que el hecho de mirar, ahora voy a decir que yo dije que la bandera hace milagro, estoy poniendo un ejemplo. En el caso de Israel era mirar la serpiente. En este caso, fíjate qué interesante, en este caso el énfasis no está en la sanación milagrosa. Porque alguna gente va a decir, wow, me sorprendo de que todo que miraba se sanaba. Dios, aquí en este pasaje no está en la sanidad. ¿Tú sabes en lo que está este pasaje? En la fe que pone en el Señor, y el que pone esa fe en el Señor sabe que toda la desobediencia anterior queda anulada y queda sanada. El Señor le da a Israel una oportunidad de seguir viviendo. También la serpiente de bronce levantada en el desierto es una forma de Dios decirle a Israel, con lo mismo que te castigo, te sano. ¿Con qué Dios castigó a Israel? Con la serpiente. ¿Con qué lo va a sanar? Con la serpiente. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la serpiente castiga cuando tú te revelas y la serpiente sana cuando tú tienes fe. ¿Tú ves que es lo mismo? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La actitud que tú tienes adentro. Eso es la diferencia. Dudas, ofende, consecuencia, muerte. Crees y acepta la vida. Por eso vamos a ver la semana que viene cómo Cristo coge para él el símbolo de la serpiente de bronce. Dice, cuando yo sea levantado en lo alto, todo el que me mire será salvo. Vamos a ver después la semana que viene cómo esta serpiente de bronce es prefigura de Jesucristo sanador. Ahora yo me imagino, a ver, imagínense que ahora yo vengo aquí y les hago una serpiente, se la pongo aquí adelante y le anuncio por mi programa en Radio Paz, todo el que venga en Marte a grupo y mire la serpiente, se va a sanar de lo que tenga. ¿Qué ustedes creen que diga yo, Giardo y todos esos pastores? Y Maldonado y el otro, ¿qué van a decir? ¡Idólatra! ¿Está incitando a la gente a qué? A la idolatría. Dios no hace falta imágenes, vea Dios. Estoy seguro que todos estos pastores hubieran llamado a Moisés idólatra, porque hizo una, y no, vamos a olvidar a la serpiente, hizo una imagen, y nada más y nada menos dijo que el que mirara la imagen, imagínate, vayan a la ermita de la Caridad y miren a la Virgen, todo el que mire la estatua de la Virgen se va a sanar. Agárrate lo que van a decir los programas protestantes, son idólatras, están incitando a la idolatría. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Dios, ¿qué dice el mandamiento? No te harás imágenes. Y ahora dice Dios, hazte una. ¿Será que acaso Dios está mandando hacer lo que en el otro libro prohibió? ¿Tiene sentido que Dios mande hacer lo que en el otro lugar dijo que jamás hiciera? ¿O será que estamos entendiendo mal? En ese mandamiento, Dios no dice que no te hagas imágenes. No te hagas imagen de otro Dios ni la adores. La intención en el primer mandamiento no es no hacer imagen, es no adorar imágenes de otros dioses. Porque después manda a hacer dos querubines que a la tapa del arca, ¿qué son los querubines? Imágenes. Y ahora manda a hacer una imagen y decir, esta imagen te va a sanar. Hermano, tú no puedes ir contra los designios de Dios. Tú no puedes interpretar las cosas de Dios con tu mente humana, a no ser que tengas una agenda y tengas algo preparado con un propósito de destruir la iglesia, de destruir cualquier cosa. Pero yo me han dicho una vez, yo le dije a un pastor amigo mío, dice, no, pero es que esa figura, la serpiente es prefigura de Cristo. Es fantástico, pero eso lo dijo San Pablo. Esta gente, hace 3.000 años antes, ¿sabían de Cristo? ¿Sabían de la cruz de Cristo? Para esa gente era una serpiente que sanaba. Entonces, ¿por qué critican? Porque en la iglesia hayan imágenes que la gente la miran cuando rezan. No es exactamente lo que hace Israel cuando será mordido por la... Ahora hay una gran diferencia. Y con eso cerramos hoy. Pero eso lo van a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3 y 4. Segunda de Reyes, 18, 3, 4. Dice así. Ezequías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de los dioses, de la diosa Aserá. Además, ojo, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Fíjate, aquí está el problema. Dios mandó a hacer la serpiente de bronce. Todo el mundo la miraba y quedaba sanado. ¿Estaba bien o estaba mal? Pero después la gente convirtió la serpiente de bronce, ¿en qué cosa? En un ídolo, en un dios, y le pusieron nombre. ¿Y qué dijo Dios? Destrúyela. No es la imagen, ¿qué cosa es? La idolatría. Y es lo que digo a la gente. Si tú crees que esa imagen de la Virgen es Dios Todopoderoso que me mira y todo eso, mira, hermano, destrúyela. Porque eso es un ídolo. Ah, si tú crees que esa imagen de la Virgen es una estatua muy bonita de madera dorada que me recuerda a la Madre de Dios, eso no es un ídolo. El ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Ah, fulanito me dijo idólatra. Los católicos son idólatras. Dice, yo le digo, ¿tú crees que una estatua de San Juan Bosco es Dios? No, entonces tú no eres idólatra. Para tú ser idólatra, tú tienes que creer que la estatua de San Juan Bosco es Dios verdadero. Entonces tú eres un idólatra. Ahora, si para ti una estatua es simplemente un recuerdo de alguien, como la Virgen María, quien tú amas, eso no es. ¿Usted entiende cuál es el concepto de idolatría? El concepto de idolatría no es la estatua. Como pasó con la serpiente, es lo que tú tienes, con lo que tú reconoces el objeto. La serpiente por siglos estuvo bien. Cuando le pusieron nombre y la adoraron como Dios, se convirtió en un ídolo. Y de verdad, hermano, yo no creo que ni aún la ancianita más pobre del pueblo más humilde de Latinoamérica, que tú le preguntes que la estatua de la Virgen es el Dios del cielo, yo estoy seguro que te va a decir, esa estatua no es el Dios del cielo, eso es una representación de la Virgen. Porque hay que estar totalmente fuera de sus cabales para pensar que una estatua de madera es Dios. Y después dicen, ah, pero dice el Salmo que tienen ojos y no ven y tienen boca y no habla. Ah, los santos católicos. Vean, ¿acaso tú crees que los oídos de esta Virgen yo creo que me oye? Entonces tú piensas que yo soy anormal. Yo sé que esos oídos no me oyen porque son de... Y yo sé que esos ojos no me ven porque son de vidrio. Es que yo no creo que sea una persona. Eso es una estatua. Luego entonces no es un ídolo. Si yo digo, ay, ese es el Dios mío y tu Dios, tú estás ahí, escúchame. Entonces sí, eso es un ídolo. No es la estatua, es que cosa, eso le queda grabado. No es la estatua, es mi actitud, que es lo que pasó con la serpiente de bronce y con Nehustán. Yo espero que ustedes entiendan eso cuando le digan, porque los católicos tienen estatuas y son idólatras. Yo la verdad que creo que, yo no conozco todavía ningún caso que alguien me haya dicho que la estatua de la Caridad de Cobre del Ermita es la Virgen María, sentada ahí arriba esperando que tú llegues para oír lo que tú le estás diciendo. Todo el mundo sabe que, como dijo Monseñor Román, es una cosa de madera con un vestido de tela. Punto. Y eso es lo que dice la Iglesia Católica. Ah, pero perfecto. Entonces, ¿por qué no dan un puntapié? ¿Por qué no la tiran para la basura? Por la misma razón que a quien coja una foto de mi madre y le escupa o la tire a la basura, tiene un serio problema conmigo. No porque yo crea que la fotografía es mi madre, sino porque tú me estás faltando el respeto a algo que representa para mí alguien que yo quiero. Por eso sencillamente que la honramos a las imágenes. Yo creo que con esto de la serpiente de bronce se haya quedado claro. Dios mandó a hacer una imagen, ponerla y fue todavía más allá. El que mire la imagen se sana. Mientras todo el mundo dijo, esa imagen es bronce. Lo que me sana a mí es obedecer al que la puso ahí. Israel se sanó. Cuando Israel dijo, esa estatua es Dios y se olvidó de Dios verdadero, ¿qué dijo el Señor? Destrúyela, porque es un ídolo. La semana que viene vamos entonces a ver esta parte de cómo la serpiente del desierto, de Números, tiene que ver muchísimo con Jesucristo, más adelante, es prefigura de Jesús. Y la semana que viene vamos a ver también, tiene mucha enseñanza, el episodio de la burra de Balán. Y te va a enseñar cómo es preferible muchas veces hablar con una burra que hablar con alguna gente. Y se lo digo en serio, no es un chiste. Van a ver que muchas veces es mejor hablar con una burra que con un falso profeta. Eso la semana que viene nos va a enseñar que con los falsos profetas no se debe hablar. Todo el que miraba a la serpiente, eso es lo que dice la palabra de Dios. Todo el que se mira a la serpiente, se iba a sanar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo no, como no dice nada más, yo no tengo ni nada más que quitar, ni nada más que agregar. Todo el que imagine algo que no está escrito, se mete en problemas de entender lo que no es. En la Biblia no se debe limitar a lo que la Biblia... ¿Hay tal cosa? La Biblia no lo dice, yo no lo sé. En las cosas de fe es mejor limitarse a lo que tenemos, porque ponerse a inventar cosas que no están es lo que traen las consecuencias.